Bueno, por fin un hincha de Boca en este estudio, ¿eh?
Ver, eso es bueno, digo. Perdón, eso es bueno.
Obviamente, mal. Eso es decisor, eso
será
es bueno.
Para vos, pero a ver, un buen número de personas que no.
Sí, bueno.
Lo de la simpatía, digo, la simpatía.
Políticamente hablando, acá de último tiempo eso. A esta parte la gente elige hinchas de Boca.
¿Será?
Sí, obvio.
Es que hay algunos que están rezando que no gane Boca.
¿De qué, guarda, de qué, Scioli?
Y son de Boca, ¿eh?
¿Scioli de qué es?
No, no, yo hablo de la provincia.
No, pero a nivel nacional, sabemos que Macri es de Boca, pero ¿Scioli de qué es?
De Racing.
Scioli, no, no, de Boca.
No sabemos.
No, de Boca, no, de Boca.
Y acá, Clos Boca, Pasalacu a Boca, Rovira Boca.
Por eso digo.
Toda Boca.
Bueno, bienvenido Eduardo Valero Torres, ¿cómo estás?
Tal, gracias, ¿cómo por la visita.
¿Usted no de Boca, señor Torres?
Yo vine para invitarle hoy a...
Hoy a las 20.
La caravana para...
No estaremos.
Partido, ¿usted encabeza la caravana?
No, lo hemos invitado a un hincha de Racing, pues no puedo competir con usted.
Para gracias.
Arranca en el edificio y le explica en la costanera y sigue por... Bueno, Valero, el tema es político. Recién charlábamos con Irrazábal, críticas, autocríticas y análisis. ¿Cuál es el tuyo sobre lo... ¿Cómo hay que encarar la campaña hacia el 22N?
Bueno, primero que nada, un trabajo militante, esclarecedor. A mí me parece de que imposible a veces concebir de que nosotros estemos discutiendo esta alternativa después de lo que ha vivido el país sobre cuando se impuso o se trató de imponer gobiernos que sustentaban políticas económicas neoliberales. Pero indudablemente que desde el 90 a esta fecha hay muchísima gente que no ha vivido esto, ¿no? Lo que asombra es que hay gente de 50, 60 años que creen que esto puede ser una alternativa, ¿no? Con todo lo que ya vivimos, porque esto no es una cuestión de ni de persona, es una persona, es una cuestión de orientación política. Sabemos que cuando llega un gobierno de estas características, cuáles son el desarrollo económico que va a tener el país, y ese desarrollo económico no está sustentado fundamentalmente en la necesidad de ayudar a los sectores más necesitados y a que se desarrolle una clase media poderosa como es la que se ha formado en este país, que hoy, mire la paradoja, esta clase media ha acompañado mucho el voto de este candidato neoliberal, lo que demuestra que es verdad lo que dijo ese dirigente político, que la clase media cuando está mal, vota bien, y cuando está bien, vota mal. Así que me parece que hay que hacer una gran campaña de esclarecimiento, explicar, y me parece que no tenemos que personalizar la campaña, porque si no creo que en esto nosotros estamos dando como que esto es contra una persona, y realmente no es contra una persona, es contra una política, y esto tiene que quedar claro absolutamente para la sociedad, para que podamos cambiar aquellos que han votado de una manera o de otra.
Y eso es precisamente lo que se ve hoy, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Se personaliza absolutamente todo en Mauricio Macri, y finalmente creo que están haciendo una publicidad gratuita.
Sí, a Macri lo conocemos en Misiones, no es ninguna novedad, sabemos quiénes son los amigos de Macri, sabemos para quiénes va a gobernar Macri. Por eso yo digo de que si nosotros nos enfocamos en lo que representa Macri desde el punto de vista de su programa económico, en sus intereses sociales, en sus intereses empresariales, yo creo que podemos tener mucho más rédito a que si hacemos hacemos hincapié en la figura de él.
¿Y el votante de masa cómo es? ¿Es peronista? ¿Es un peronista pichado? ¿Qué es? ¿Son 5 millones de incógnitas para vos o tenés claro?
No,
de masa, que, masa.
Miren, yo creo de que tratar de interpretar al electorado hoy es como qué sé yo, acertar el 15-6, ¿eh? Porque el electorado ha votado en todas las últimas elecciones, PASO, primera vuelta, todo, ha votado totalmente diferente. O sea, no podemos definir una conducta cómo va a tener el electorado. Por eso creo que las elecciones del 22 es una cuestión mano a mano, donde muchas adversidades que tenía Scioli en la primera vuelta han desaparecido, y esta elección se limitó a Scioli versus Macri.
Fernández.
¿Cómo? Yo creo que Aníbal Fernández,
una de las adversidades,
respeto, ¿no? Lo respeto como un gran dirigente político, pero me parece a mí que ninguna persona de las características de Aníbal Fernández puede ser candidato.
Hay dirigentes que no son candidatos.
Para cualquier gobierno, y cualquier gobierno...
Tiene que tener uno de esos.
Necesita a un Aníbal Fernández para la pelea, la trinchera, para contestar, para los enfrentamientos, las contestaciones, etcétera, sí, etcétera. Pero de ahí a que sea candidato de una provincia como Buenos Aires, donde está tan influenciado por los medios de comunicación de la capital federal, me parece un despropósito. Y los resultados electorales, si uno ve los números, ¿cuánto sacó Aníbal Fernández? ¿Cuánto sacó Guado de Pedro? Porque todos dicen esto contra la cámara. Guado de Pedro ganó como diputado nacional en Provincia de Buenos Aires, ganó Macri en Provincia de Buenos Aires y perdió Aníbal Fernández. Y no solamente influyó en la provincia de Buenos Aires, influyó en el resto del país, porque es un hombre mediático que aparecía todos los días, ¿no? Entonces, se hizo una campaña muy, muy, muy negativa contra, ¿no? Por eso cuando yo leo declaraciones por ahí de la candidata a presidente, hoy leía en un diario la candidata a vicepresidente de Macri, que dice, solamente hablan mal, yo digo, Dios mío, lo que dijeron del pobre Aníbal Fernández y de tanta gente, de que estaba metido con la droga, etcétera, etcétera, bueno. Pero no es buen candidato Aníbal Fernández, y creo que eso nos llevó un costo altísimo.
Pregunta Daniel Giovanni, pon sí, el auricular, Eduardo, por favor.
A esos son se puede.
Sí, Daniel. El desafío por ahí en Misiones es algo distinto, digamos, a algunos centros muy importantes urbanos del país, porque en Misiones, digamos, hay que salir a trabajar sobre un electorado que mayormente votó a Scioli, digamos, pero está el desafío de sostener esos votos y de conquistar los que, no en la gran medida de otras partes del país, no votaron a Scioli. ¿Cómo se recomienda desde su lugar, digamos, y qué es lo que está viendo, digamos, la renovación como espacio político, como método, vamos a decir? Hoy otra persona decía en el programa que lo que pidió Rovira y la conducción del partido es ir casa por casa, apuntar más al vecino al que ya se le ganó la confianza, digamos, para esto. Pero de alguna manera va a haber que también plantearse alguna estrategia o alguna táctica, mejor dicho, más directa, ¿no?
Bueno, creo de que esta etapa de gobierno que se viene va a ser de una alta militancia y de presencia de funcionarios de todo el mundo con la gente. O sea que, y en esta etapa de que estamos ante la segunda vuelta electoral, tenemos un tiempo limitado y tenemos que buscar las herramientas que sean las más prácticas para tratar de mantener ese electorado que tenemos y acrecentarlo. Uh-huh. Yo creo que tenemos que acrecentar y tenemos probabilidad de acrecentar los votos que hemos sacado. Y me parece que este trabajo, el despliegue que vamos a hacer territorial con todos los intendentes electos, los candidatos que no fueron electos, como lo ha definido bien en esa bajada de línea que pegó el partido a través del ingeniero Rovira cuando convocó a los electos y no electos, y bajó una línea muy clara de cómo se tiene que trabajar. Hay que andar en toda la provincia, y nosotros tenemos un despliegue territorial que esto no nos va a permitir desarrollarlo perfectamente.
Pero los ve andando, Valero, yo, por lo menos yo como ciudadano, los veo muy cómodos. Ganaron ya y los veo cómodos a los intendentes.
No, creo que esta primera semana, escúchenme, todos están cómodos, hasta estaba cansado, imagínense, antes de empezar a gobernar Macri, que ya estaba descansado.
Está de vacaciones en Tandil.
Claro, estaba de vacaciones en Tandil, o sea que la gente también necesita unos días de... Si Macri se puede tomar todos los días de vacaciones...
Aparte le hace bien a la gente también, ¿no?
Sí,
poco ese ruido, sí. El de la publicidad, de los medios, en fin. Creo que la gente también está descansando.
Sí, yo
y le va a ir bien para la próxima. Además, 10 días de publicidad nada más, ¿no? Los últimos 10 días.
Sí, a partir del 10 de noviembre.
10 de diciembre.
Sí, bueno, eso es lo que marcan las normas, sí. Pero el trabajito casa por casa y claro, todo eso, digamos, uno no anda con un cartel y dice estoy en campaña o no estoy en campaña. Me parece que si hay que apechugar, vamos a decir, salir a ponerle el hombro a la situación y a buscar esos votos, hay que empezar ayer, ¿no?
Sí. Claro, pero por eso es una campaña totalmente diferente a lo que se hizo anteriormente. Por eso no se va a notar el despliegue mucho de esta campaña electoral, porque antes había una cantidad de sublemas, diputados, etcétera, etcétera. Claro. Ahora es solamente gobernador y vice, o sea que va a ser un repaso apuntando fundamentalmente a la gente que no nos votó. O sea que no tenemos que trabajar en la gente que nos acompañó.
Claro, no, pero ¿no? Por eso yo le preguntaba lo de la táctica, ¿no? Claro. Porque como dice Jorge, una buena técnica, me parece que hay que aplicar es no hartar, ¿no? Te acabamos de votar y hoy ya me vienen a golpear la puerta con otra boleta. Y o sea, una buena técnica sería también apelar, digamos, a falta un último esfuercito, hay que definir lo más importante, porque en definitiva es lo más importante, pero no volver sobre algo de lo que, digamos, ya se cansó a la gente bastante, ¿no?
No, pero aparte hay algo que yo noté, y quizás ustedes pudieron observar en internet. Yo veía que en internet el despliegue que había hecho Cambiemos en la campaña para la primera vuelta era mucho más importante y más interesante lo que había hecho el Frente para la Victoria. En cambio, ya ahora veo un gran despliegue a nivel nacional sobre el tema del Frente para la Victoria. Hay un gran despliegue de distintos grupos políticos que están haciendo una campaña por internet que en la primera vuelta no se vio, y esto me parece muy importante, ¿no? Que es una forma de llegar a la gente con la técnica moderna de comunicación que tenemos.
La política se metió en Facebook totalmente, ¿eh?
Totalmente.
Ahora, me decía un intendente, ¿no? Hace pocos días salí a pedir el voto para mí.
Sí.
Dice, al vecino, al amigo, al del supermercado, porque bueno, hay un vínculo. Ahora tengo que salir a pedir el voto para otro. Dice, la realidad es diferente. No sé cómo va a responder el vecino.
Yo no sé si tiene experiencia o no, pero si es confiable, fue electo él, yo creo que la gente tiene una gran, está proclive a seguir esos consejos, porque esto es lo mismo que nos ocurre a nosotros, que hemos ganado la provincia con Hugo, con Herrera. A nosotros nos conviene, es casi imperiosa la necesidad de que gane Scioli.
Sí,
nosotros
sí,
tenemos un ritmo un ritmo de gestión que lo podemos mantener en función del triunfo de Scioli, ¿no? Acá, escúcheme, ganando Provincia de Buenos Aires, que ya ganó Cambiemos, todos los recursos del país se van ahí para poder administrar Provincia de Buenos Aires. Entonces esto tiene que saber la gente. Acá la plata de Cambiemos va a ir para la pampa húmeda. Y bueno, y en esto me parece que, por eso digo que la dirigencia política en algún momento va a tener que madurar. Yo veía la actitud de Massa, por ejemplo, con esa actitud, haciendo unas propuestas que solamente se pueden hacer desde la oposición, desde la persona que no va a llegar al gobierno.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, de eliminar todo lo que sean impuestos a, por ejemplo, las retenciones a los productores.
Pero yo te pregunto, a ver, hay un sector de la población, insisto con el pianito de Irrazábal, ¿no? Esto de que hay un montón de teclas que Scioli va a tener que tocar todas si quiere ganar el concierto. Hay una tecla que puede ser una o 20 que va por un voto ético, ¿sí? ¿No le convendría a Scioli plantear eso y tomar distancia de algunas cuestiones de los vudú?
¿De los?
¿Vudú?
¿Qué vudú?
El vicepresidente.
Escúcheme, habla de vudú a esta altura cuando realmente hace no sé cuánto tiempo está.
Bueno,
y todo este tema es prestarse a la campaña que hizo el Poder Central, los medios esquemáticos. Escúcheme, ¿cuántos funcionarios de otros gobiernos fueron procesados durante la gestión de gobierno como en este? De que hay, ¿quién puede garantizar que no existe corrupto? Si Cristina Kirchner hubiese tenido todos los procesamientos que tuvo Mauricio Macri, ¿no? Las denuncias penales
que tiene
24 en su gestión, el funcionario que más denuncia tiene en la historia del país. Y si hubiese hecho todo este tema que con el tema de miembro de los 700 millones de pesos acá, estaría colgado en la plaza 9 de julio. Esto es una cuestión mediática que van definiendo cómo se orienta hacia un lado y hacia otro los males, y que hay un poder por encima de toda la sociedad, que puede ser Clarín, La Nación, etcétera, etcétera, que se aboca quién es el malo y quién es el bueno de esta sociedad. Esto es lo que se define para el futuro. Si la política va a ser definida por los ciudadanos, o si la política va a estar y los políticos van a estar dirigidos por un grupo minoritario, como ya ocurrió. Por eso digo, esto no es Macri. Si a Cambiemos hubiese otro candidato a presidente, iba a ser exactamente lo mismo. Porque el neoliberalismo tiene una matriz de pensamiento y una matriz de gestión que se basa en que hay mucha gente que no tiene derecho para vivir bien.
Parece, ¿qué? Si usted me permite, sí, el criterio que utilizaban los espartanos para decidir quién vivía y quién no. Hay algunos sectores que son viables económicamente y otros que no. Y a los que no, para este sector de política de Cambiemos, los que no son viables deben desaparecer.
Totalmente, yo coincido con eso. Y por otro lado, lo que sí tienen que entender, porque parece mentira que después de lo que ha llevado el neoliberalismo a los resultados de un país que casi terminó extinguiéndose, nos pareció mal a la mayoría de los ciudadanos. Pero hay un sector de la población que reivindica esa población. Usted existe a todos los ministeriables de economía de Cavallo, de Macri, han reivindicado la política de los 90 y que van a aplicar, a pesar de que Macri está diciendo todo lo contrario, los ministeriables, todos los probables ministeriales, Esper, Malcomián, todos han definido cuál es la próxima política. O sea, sabemos lo que se viene en la Argentina. Acá no es una cuestión de qué estamos diciendo porque estamos no nos gusta más que porque estamos en una competencia. No, sabemos lo que se viene en la Argentina. Lo dijeron todo el equipo económico de Cavallo. De Macri, ¿no? Le estoy asociando mucho a Cavallo y no es casualidad, ¿no?
A propósito de eso, ¿es válida la comparación o la relación que se hace en el marco de la campaña de lo que hoy es Cambiemos con lo que fue la Alianza?
Bueno, Scioli está diciendo el candidato de la Alianza.
Por eso digo.
Sí, o sea...
Pregunto si es válida, ¿cómo lo ves?
Y mire, es válida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo, por ejemplo, el papel de Ernesto Sanz, ¿no? Dentro del papel de... Y realmente es lamentable, ¿no? También veo y asocio esto a algunos dirigentes del radicalismo de la provincia de Misiones. Por ejemplo, los chicos estos, desde Gustavo González, Lohar Hall... toda esta cantidad de gente joven, yo digo, esos chicos dirigentes en nuestra estructura partidaria, ¿no? Y no porque el radicalismo sea malo, sino porque este radicalismo ha cedido las banderas. Pero yo digo, toda esa gente joven, qué bueno sería que en algún momento nos encontremos en el futuro levantando las banderas verdaderamente que necesitamos. Pero cómo se entregó, cómo restó posibilidad a tanta gente joven la actitud para entregar y asociar a un partido de derecha como es Macri, que Raúl Alfonsín dijo textualmente, no podemos aliarnos con Macri, lo dijo textualmente, no es que dijo no nos podemos aliar con la derecha, no nos podemos aliar con la derecha, dijo, con gente como Macri, personalizó, dijo, ¿qué es lo que dijo Lilita Carrió? Claro, ¿qué es lo que dijo Raúl Alfonsín de Lilita Carrió? Entonces, no pueden venir estos dirigentes a no reconocer estas cuestiones. Entonces yo entiendo que un radicalismo puede ser crítico de toda la gestión de este gobierno, ¿no? Puede ser crítico porque no tienen que estar de acuerdo a todo, pero en lo esencial el radicalismo tenía que estar, los verdaderos radicales tendrían que estar acompañando lo esencial y de la política de transformación que coincidieron con la de Raúl Alfonsín.
Permítanme volver unos minutos atrás cuando hablábamos de los intendentes y el trabajo que tienen que hacer. A mí me parece que se está quizás subestimando lo que la gente, como dijo Irrazábal hace un rato atrás, ahí se piensa que la gente sobreentiende algunas cosas y me parece que no es tan así. Cuento una experiencia personal, me decía una persona, una trabajadora humilde, empleada doméstica, cuando el 10 de agosto, un día después de las PASO, me encuentra y me dice... Te quiero preguntar, ya que trabajás en los medios de comunicación, ¿ganó Joaquín? Le digo, no se votó para intendente, se vota para intendente el 25 de octubre recién. Ah, bueno, porque es lo único que me interesa. No sé si esa persona y muchas en representándola a ella saben que el 22 de noviembre se vota entre el candidato de Joaquín a nivel nacional y de Pasalacqua a nivel nacional, que es Scioli, y el que, en teoría, según cuenta el partido gobernante de Misiones, le va a hacer mal a la provincia, que es Macri. Me parece que eso hay que salir a explicarlo debidamente.
Sí. Mire, yo creo, por ejemplo, yo le doy un rol muy importante en la democracia al periodismo. Y creo que va a cambiar mucho esto también, ¿no? Yo creo que había un proceso de transformación donde se cuestionó el rol del periodismo, la objetividad... Y acá hay muchos periodistas en la Argentina de que necesitan un partido muy de derecha para ellos poder ser progresistas, ¿no? Y esto es lo que va a ocurrir con periodistas como La Nata, como toda esta gente, ¿no? Que en su momento, en época de Carlos Menem, fueron progresistas. Entonces necesitan un gobierno de derecha. Y no se asombre de, ante una hipótesis de triunfo de Macri, de que nuevamente sea progresista la nata, ¿no? Y va a ser así, porque el comportamiento es así como fue, lo demostró en la historia. Entonces esto es lo que yo voy, en la influencia que pueden tener los medios en una sociedad que todavía está ávida de algunas definiciones, pues, de las estructuras partidarias, ¿no? Porque imagínense toda esta confusión que tienen todos los partidos políticos, esta gran alianza que define Scioli de partido, la definición de Stolbizer, que a mí, para mí fue una desilusión, una persona a quien yo respetaba mucho, ¿no? Porque uno no puede coincidir, pero uno respeta intelectualmente, de que deja abierta la puerta que puede votar la Macri. Yo creo que imposible concebir a una Margarita Stolbizer, según uno lo conoce públicamente, de que ella tenga la remota idea o la probabilidad de poder votar la Macri.
Volviendo un poco al tema de los testimonios, ¿no? Un comerciante,
los sectores progresistas que ella pidió el voto, ¿no? Ya. O sea, que Macri sea quien va a representar a ese sector que la votó a ella. O sea, uh-huh. yo no entiendo ahí cuál es la concepción política para encuadrar un proyecto progresista como el que planteó ella, de casi muy a la izquierda de la derecha, sin ser izquierda del PO, por ejemplo. Claro. Y llevarlo ahora al otro lado del fiel de la balanza, ¿no?
Bueno, y esto es lo que iba cuando yo planteaba lo de Massa, que no terminaba la idea, que Massa, con tal de poder ser oposición, prefiere que gane Macri. No le importa un comino cómo le va a ir a su gente ni a sus votantes.
¿Él está buscando el peronismo?
Yo creo que él está, obviamente, la actitud es absolutamente clara. Prácticamente tiene que firmar para...
Cuando dice que De la Sota es el mejor peronista. La anteúltima
para... Esta es una actitud bien de la extrema izquierda, que es los comportamientos. Vamos a votar a aquel que no nos conviene, la peor derecha, porque, digamos, pronunciamos las contradicciones, ¿no?
Torres, el otro día un comerciante posaño decía, lo escuché muy atentamente a Clos y hasta le daba la razón, ¿no?, con el tema de lo que puede pasar con... si es que Macri gana las elecciones. Pero dice, ese discurso, si se escucha en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, puede ser tener un efecto absolutamente contrario, porque son las provincias beneficiadas y son las que tienen mayor caudal electoral y van a ser las más beneficiadas, y allí puede estirar la ventaja Macri.
No sé, yo creo que va a haber, a mí me parece de que incluso el comportamiento de estos jefes, los Massa, Stolbizer, etcétera, etcétera, va a generar una reacción en la sociedad, ¿no? A mí me parece de que la gente va, yo entiendo este voto, hay dos probabilidades, absolutamente sincero, quizás no sea ni conveniente que lo diga, pero hay dos probabilidades, nada más que dos probabilidades, que esto sea un fin de ciclo y que la sociedad ya tomó una decisión, contra una decisión de eso la sociedad, imposible frenar, o lo más probable, que creo yo, que lo que ocurrió en la primera vuelta sea un voto castigo.
Como ocurrió en la historia.
Como ocurrió por los cambios que se dieron tan pronto.
Atajate, Catalina.
Claro. Si esto es un voto castigo.
Un correctivo.
Si esto es un voto castigo, muchachos, nosotros estamos bien y el 22 de noviembre vamos a estar
festejando. Yo quiero antes, no sé si es la última, pero a ver, hablemos un poquitito, Valero, de Hugo Passalacqua, porque obtuvo 400.536 votos. Vos acompañaste de cerca esa campaña. No sé si te sorprende la cantidad de votos, pero destaquemos un poquitito, ¿no? También esto.
No, a mí me alegra primero por Hugo, por Oscar. Esto demuestra que la estrategia que ha llevado Carlos Rovira con la renovación, la gestión de Mauri Clos, ha sido la adecuada. Y me parece que vamos a tener un gobierno realmente extraordinario, con personas realmente extraordinarias, ¿no? Tan disímiles, un Oscar Herrera tan novedicio, una persona tan reflexiva, tan respetuosa. Tan con un concepto, yo vi, por ejemplo, la última etapa de la campaña de Hugo, observaba, y veía cómo iba tocando las distintas áreas y las definiciones que iba haciendo, y me parecía extraordinario, realmente me parecía extraordinario, ¿no? Y yo le conozco a Hugo, por eso no me sorprendía, porque aparte tiene una forma de comunicarse que llega muy bien a la gente. Y yo creo que bueno, se dio lo que se tenía que dar, que de nuevo nos pone una responsabilidad muy grande a todos los que trabajamos dentro de la renovación.
Porque además vos que conocés bastante de historia política, no es fácil que un movimiento o un partido genere una tercera generación, una tercera etapa.
Bueno, pero esto es la renovación, no solamente como nombre del partido, sino como un comportamiento dentro del partido. Y si los dirigentes y la gente, digamos, de la primera generación y los mayores entienden de que esta es la dinámica que tiene que tener un partido político, estamos transformando a este partido en lo que va a tener que ser los partidos de la Argentina, a lo que va a tener que ser los partidos de la Argentina. Y esto no significa poner a una persona joven. Más a una persona joven, pero repito, un discurso de anticuado. O sea, tiene que ser una mentalidad joven con propuestas que realmente sean innovadoras. Y esto es lo que año a año va planteando la renovación. Imagínense, saquen ustedes el porcentaje de todos los partidos políticos de la incidencia de los jóvenes en la lista y fíjense lo que pasó con la renovación. Y esto es lo que se consigue. Ahí estaba Tenachuk, un chico joven que llegó a la intendencia porque la renovación le permitió. Entonces, esto es lo bueno. Uno es un chico joven. Yo le conocía de vista a Tenachú, pero no le cago. Cuando lo veo ahora, digo, miércoles, uno se siente satisfecho cuando ve a esta gente que va llegando.
Bueno. Reconocidos por la gente de sus propias localidades, por el trabajo hecho.
Sí,
porque
sí.
No es que... Yo siempre rescato algo de esto. No es una cuestión que lo pusieron a dedo, de decir vos vas a hacer y ganás porque nosotros ponemos los votos. Porque hay que acordarse que los votos siempre vienen de abajo para arriba.
No, totalmente, absolutamente. Una reivindicación de las personas, ¿no?
Bueno, gracias, Eduardo. Nos vemos.
Gracias a ustedes, Gabriel. Y yo lamento que usted esté en este medio tan adverso, pero hoy festejamos el campeonato.
No sabés lo que me hicieron. Trajeron tres de River. Tres puntos de River. Fue una cosa, tres total.
Recuerdo lo que pasó 15 días atrás, pero quería recordar que ayer perdió Guaraní 2-0. 15 días atrás, Racing le ganó a Boca. Clarito, sí. Clarito, sí, sin ninguna discusión.
Si el técnico, pero bueno, volvemos al fútbol. Ustedes se quedaban, perdieron el técnico más exitoso de los últimos años.
Pero ahora, bueno, también nos renovamos.
Resalten que todo esto sucede en el campeonato de cabotaje, que el Internacional no
está. Che, Chapecó. Sí,
Chapecoense casi
quedó eliminado. Quedó eliminado y sin tirar gas pimienta.
Bueno, la otra es que perdió Guaraní ayer, se complica mucho Guaraní, la permanencia en el Nacional B y la derrota de Crucero ayer. Es muy grande la diferencia y se ha notado en los últimos partidos. Los chicos están haciendo sus primeras experiencias en la primera división, en el caso de Crucero del Norte, y bueno, una derrota que era absolutamente previsible, aunque bueno, por momentos por ahí pudo aguantar, pero bueno, llegaron los goles y
¿cómo crece
una nueva derrota?
El edificio de Liplica, impresionante.
Sí,
¿lo viste? Sí,
poquito por lo visto. Si él no lo vio, si él no lo ve, estamos en el
fin de año. Inauguramos la parte de Liplica.
¿Ah, sí? ¿Cómo es? A ver.
Fin de año se inaugura la parte que es propiedad del Liplica.
¿Que se estaría abajo?
O sea, claro.
¿Cuántos pisos son? ¿Sería tres pisos?
Tres pisos más cocheras.
Una cosa que tiene que ver con el deporte.
La administración va una parte y quedan los otros edificios, un Liplica Confort enfrente y seguimos con el otro edificio antiguo.
¿Y cuántos pisos va a tener en total?
Y en 25 en total.
25 pisos.
Una algo que tiene que ver con el deporte hoy.
Bueno, muchas gracias y aguante Boquita.
Sí, aguántame. Sí.
Espero que mi amigo el Indio Mantilla salga campeón en TC4000 que se corre en Oberá. Ajá. Si no, habrá que esperar la próxima. Tenemos uno que corre en rally en mi categoría, que está corriendo el rally nacional en Concepción, Maxi Zambizaga. Así que, bueno, también hay otras cosas aparte del fútbol.
Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias.
Buena
a
semana.
Elvio González, buena semana, a Ramiro Sandoval, a Raúl y a todos los invitados. Nos vemos en este Camino al Balotaje el próximo domingo.